Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ya sabes que a partir del 1 de enero del año 2022 se abre el mercado de fichajes para intentar reforzar los equipos a mitad de temporada. Todo el mundo tiene claro que los grandes fichajes se realizan en el verano. Mbappé, Haaland y Mbappé. Esos son los dos nombres que van a marcar la agenda deportiva. Haaland dice que lo quiere el Barça y hoy Tebas vuelve a martillar en la cabeza de Laporta diciendo que lo del noruego es imposible.
Bueno, yo si fuese Laporta, él ya sabe lo que tiene que hacer, yo ya se lo he dicho. Y él sabe que la situación es complicada, pero bueno, ya da las recomendaciones en alguna ocasión y sabe que tiene que trabajarse, tiene que haber salidas, tiene que haber algún tema de activos, pero bueno, no lo tiene fácil el FC Barcelona, ¿no?
Bueno, eso será para el verano, pero el Barça trabaja para el mercado de invierno y el nombre propio ya está aquí. O mejor dicho, ya está aquí, me refiero a que ya está elegido. Él es Ferran Torres. ¿Y para cuándo se le espera? ¿Cuándo se puede anunciar? ¿Cuándo será jugador del Barça, Víctor Navarro?
Pues la previsión que tienen en el FC Barcelona es que la semana que viene sea la de Ferran Torres y todo sigue su curso a partir del domingo, una vez pase la Navidad. Será oficial su fichaje. El martes 28, Día de los Inocentes, sería presentado como nuevo jugador del Barça, una puesta de largo en el Camp Nou, al aire libre y siempre respetando el 70% de aforo permitido. Ferran Torres se pondría a las órdenes de Xavi el mismo día 28 o a más tardar el miércoles 29 y no debutará hasta el partido de Copa Linares-Barça el 5 de enero, dado la normativa de la Liga que no le permite hacerlo antes ante el Mallorca el día 2.
Bueno, hay que destacar que las cifras, el acuerdo, tendrá números. ¿Cuáles son esos, Joan Bayori?
Pues el traspaso se cierra en 55 millones de euros fijos más 10 en variables, fraccionados en 4 plazos y firmará por 5 temporadas. Marca desglosa hoy esos 10 millones en variables, 2,5 por ganar la Champions, 2,5 si juega más del 70% de los partidos, 2,5 si gana el Balón de Oro y 2,5 más si lo vendieran por más de 100 millones. La primera propuesta del Barça fue de 45 millones, el City empezó pidiendo 70 y al final se cierra por 55, más del doble de los 23 que el City pagó por el futbolista hace algo más de un año.
Y la gente se pregunta, ¿pero cómo el Manchester City de Pep Guardiola, que fue a Valencia a buscar a este jugador, se deshace ahora de él? Juan Arias, ¿qué es lo que dicen los ingleses?
Pues ha hablado Pep Guardiola, ha dicho que para los jugadores es difícil rechazar una propuesta tanto del Barça como del Real Madrid y que cuando Ferran le pidió salir ante la oferta azulgrana le abrió la puerta de salida del City sin ningún problema.
Llamaron desde España, el Barcelona preguntó por él, yo entiendo que él se quiera ir. Cuando tocó mi puerta y me dijo que se quería ir, le dije que se fuera. Le dije que llamara a Chiqui y aún no me han dicho nada, solo sé que está muy cerca de cerrarse, muy cerca.
Bueno, todo parece bonito y parece que el acuerdo está cerrado, pero claro, falta lo más importante, la ingeniería financiera. ¿Cómo va el Barça a lograr inscribir a Ferran Torres para que pueda jugar? ¿Cómo se curra este tema, Gil?
La regla del juego es bien sencilla. Para inscribir una nómina de un millón, has de desprenderte de 4. Paso 1 y primordial, deshacerse de Dembélé o renovarle muy a la baja extendiendo en el tiempo su contrato. Paso 2, ventas. En el escaparate, Serginho Dest, sentenciado con Alves, Umtiti y Coutinho. Estos dos últimos están cobrando 23 y 16 millones anuales de nómina. Paso 3, liberar fichas. Luke de Jong y Yusuf Demir. Recordemos que la baja de Agüero ya ha liberado 10 millones y que está sobre la mesa adecuar el contrato de Sergi Roberto.
Bueno, hay que destacar que el Barça tiene muchos problemas. Evidentemente el más acuciente es la falta de gol. ¿Tú crees, Dani Senebre, que es Ferran Torres la solución para paliar los problemas ofensivos del equipo de Xavi Hernández?
Bueno, Ferran Torres es un buen jugador que mejora lo que hay en el Barça, pero Ferran Torres no es la solución a los problemas del Barça, sobre todo por este precio. Es que Ferran Torres es un buen fichaje, pero Ferran Torres por 55 millones de euros, para mí, es un mal negocio. No porque no sea un futbolista de calidad, sino porque ese mismo dinero, si te lo guardas en un cajón, lo ahorras y cuando se te ponga a tiro un mega crack de esos que cambian el rumbo de un equipo, entonces sí están bien invertidos. Para mí, a este precio, no es un buen negocio.
Bueno, si Ferran llega, puede ser el pelotazo del mercado de invierno, pero no se olviden de este jugador. Martial, francés, también juega en la Premier. ¿El Sevilla lo quiere o no lo quiere, Oliva?
Sí, sí. Quiere Anthony Martial, al delantero del Manchester United, y según ha podido saber la cadena COPE, el propio Martial ya habría trasladado a los dirigentes del Sevilla su deseo de jugar en el Sevilla como cedido hasta final de temporada. Monchi ha seducido al extremo francés, que está jugando poco en el United, que pretende relanzar su carrera en el Sevilla. Eso sí, ahora queda la parte más difícil del negocio, Manolo. Alcanzar un acuerdo con el United, porque el jugador percibe anualmente 16 millones de euros, 8 limpios por temporada. Monchi, preguntado por el mercado, prefiere de momento ser cauto y no hablar de nombres propios.
Martial es un magnífico jugador, pero nosotros
a día de hoy... Llevas tiempo siguiendo, además.
Hombre, lo conozco de su época anterior al Manchester, pero a día de hoy vamos a esperar a terminar hoy, vamos a esperar qué pasa con la Copa de África, vamos a tener toda la información y a partir de ahí decidiremos.
A ver, Marcos, lo que dice Lopetegui, que Martial es un pedazo de jugador, pero ¿tú crees que pega en el estilo de fútbol de Julen Lopetegui?
¡Qué jugador, Anthony Martial! Un talento todavía por explotar. Tiene todo. Conducción, zancada, calidad técnica. Un futbolista que prometía mucho en su edad juvenil, que no se ha consolidado en el United y que, por supuesto, sí, encaja a la perfección en el sistema de Julen Lopetegui. Puede jugar de 11, haciendo diagonales a gol. También puede jugar de 9 de contraataque. Y es un futbolista que tiene esa calidad diferencial. Si encuentra rendimiento, sería un excelente refuerzo para el Sevilla.
Bueno, hay que decir que el Sevilla va a necesitar refuerzo ya en el mercado de invierno, porque, Oliva, se ha conocido ya la lista de futbolistas que van a ir a la Copa de África y le limpian al Sevilla 3 de golpe, ¿no?
Sí, se ha confirmado lo que ya temían en el Sevilla, es decir, que tanto En-Nesyri como Munir como el guardameta titular Bono se van a marchar a la Copa de África. Los jugadores se van a incorporar ya a la concentración de Marruecos. La próxima semana Lopetegui los va a perder a estos tres jugadores importantes, sobre todo dos de ellos, el delantero y el portero titular, al menos durante un mes de competición.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Evidentemente Ferran Torres y Martial pueden ser las vedettes del mercado de fichajes de invierno, pero hay más nombres, porque Marco Antonio Sande, lo de la Real y Rafinha, ¿cómo está?
Muy bien, va avanzando progresivamente, cedido hasta final de temporada y sin opción de compra. Ya se ha despedido el muchacho de los compañeros del PSG. La intención de la Real es que se entrene con el equipo Chiyurdin la próxima semana. Conversaciones que van por muy buen camino, y eso que el futbolista también ha preguntado por él, por ejemplo, desde el Barça. Pero Rafinha quiere jugar en la Liga para jugar, para tener minutos, y sabe que tiene a la Real con el punto de mira desde hace mucho tiempo.
¿Es verdad, Hugo Ballester, que el Valencia está interesado o está sondeando a Diego Godín?
Lo que yo sé, Manolo, es que Godín es un ofrecimiento por parte de su agente al Valencia y a otros clubes de la Liga, porque el futbolista uruguayo quiere regresar al fútbol español. El Valencia busca central, es cierto, pero hoy tiene otras prioridades en esa demarcación. Por edad, en unos meses cumplirá 36 años, y por su historial médico, ya que ha sufrido varias lesiones estando en Italia. Genera dudas en el club, no está descartado, pero tampoco está ni mucho menos en la parte alta de la lista.
Escalera, cuéntame, el Betis decían que no iba a tocar nada en el mercado de invierno, ¿pero se ha olvidado ya de Ceballos o va a insistir?
No parece fácil, Manolo, el regreso de Ceballos, pero el Betis no lo pierde de vista. Si sale algún futbolista y se aligera la masa salarial, el mediocentro, que estuvo muy cerca de llegar en verano, es una opción más que seria para el conjunto verde y blanco. Sin embargo, Ancelotti dijo hace poco que contaba con Ceballos para la segunda vuelta.
Bueno, todo esto es bonito. Ahora vamos con lo feo, y lo feo es la COVID.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Bueno, cada día es un hecho palpable que tenemos más contagios en nuestro país y evidentemente el deporte no está al margen de la sociedad. Por eso ayer Munilla, la Liga de Fútbol Profesional, reactivó el protocolo que se había utilizado hace un año.
Sí, Manolo, tal y como adelantó Fouto el pasado viernes en COPE, vuelven los test diarios de antígenos, también PCRs a la vuelta de vacaciones y también PCRs a la vuelta de partidos de selecciones. Los jugadores llegarán cambiados de sus casas, no se ducharán en los estadios tras el partido y vuelven a viajar en dos autobuses. Y recuerdo que solamente se podrán aplazar dos partidos por equipo en caso de COVID y solamente hasta el mes de marzo. Luego se darán por perdidos.
Hay que vacunarse y gracias a las vacunas estamos evitando esas cifras dramáticas que teníamos hace un año. El COVID se supera y el ejemplo es Miguel Ángel Díaz, que el Madrid empieza ya a tener futbolistas que dan negativo.
Sí, al negativo de Modric de la semana pasada se han unido en las últimas horas Alaba, Rodrigo, Bale, Marcelo y también David Ancelotti, el principal ayudante del entrenador del Real Madrid. Faltan todavía Asensio, Isco y Lunin. Hasta el 29 tiene libre el Real Madrid y a partir de entonces Carleto espera poder entrenar casi con toda la plantilla a su disposición.
Ya hoy hemos tenido dos o tres que ya están negativos, no han tenido síntomas, entonces creo que para la vuelta estarán todos listos.
Uno están cerrando prácticamente esos agujeros en las bocas de agua y otro empiezan a abrirla, porque Santi Peón, el brote asoma en el Celta.
Pues tiene toda la pinta, Manolo. A esta hora de la tarde podemos contar que el número de contagiados en el conjunto vigués asciende a 4. Son concretamente Brais, Fran Beltrán, Nolito y Murillo, que fue el último en conocerse. Unos resultados que saltan el martes, justo antes de que el equipo se fuese de vacaciones. Pero el problema es que en el club nos dicen que no pueden descartar que el número de contagiados vaya en aumento durante las próximas horas.
A ver, Ganga, en el Rayo Vallecano, en Vallecano, ¿son ya capaces de diagnosticar cuántos son positivos?
De momento no, Manolo. La buena noticia en el Rayo es que no han aparecido más positivos desde que el martes se anunciara el brote. Están todos bien, la gran mayoría asintomáticos, aunque como decimos no sabemos quiénes se han contagiado porque el club no lo ha comunicado. Son en torno a 10 entre jugadores y cuerpo técnico que no van a estar en la vuelta a los entrenamientos el lunes, pero que sí estarían disponibles para el primer partido de 2022 en el Metropolitano.
Lo que sí parece claro que la segunda es un hervidero Arau de positivos, el Lugo, el Sporting, el Ibiza, el Málaga.
Sí, al igual que la sociedad, Manolo, ayer conocíamos 3 contagios en el Sporting a los que esta mañana se ha unido un cuarto. En el Málaga, esta tarde se han notificado hasta 6 positivos en su primera plantilla, todos ellos asintomáticos o con síntomas muy leves, y también malas noticias las que nos llegan desde Ibiza, ya que esta mañana el club ibicenco ha hecho públicos 8 positivos entre los miembros de su primer equipo.
Abel Madrigal, ¿la Premier empieza ya a suspender partidos?
Se ha aplazado el partido entre Liverpool y Leeds United por un brote de COVID en el equipo visitante y también a petición del Watford. Por esa misma causa se ha suspendido su partido ante los Wolves. En menos de 2 semanas se han aplazado en la Premier más de 10 partidos por coronavirus.
¿Qué sabemos del resto de ligas, del resto de Europa, Salguero?
Pues que la Bundesliga se va a jugar a puerta cerrada cuando regrese el 7 de enero tras el parón invernal. La misma medida se ha tomado también en Bélgica y Países Bajos lleva adoptándola desde mediados de noviembre. Y en Italia se ha endurecido el protocolo COVID con la reducción de aforo al 75%, la prohibición de comer y beber y la obligatoriedad del uso de mascarillas.
Viendo la situación de Europa, viendo la situación de España, Elías e Israel, ¿tú crees que peligra alguna competición tipo la Copa del Rey o la Supercopa para algún equipo?
Creo que hay que darle la máxima naturalidad a todo lo que pueda venir determinado por los positivos y por la pandemia que está absolutamente disparada. Con lo cual, si se suspenden partidos será lo normal. Si hay competiciones que no puedan avanzar y hay equipos que dale partidos por perdidos o eliminados en caso de que no puedan seguir, pero claro, yo creo que según está la pandemia va a afectar a la Copa y esperemos que no a la Supercopa, pero no se puede descartar. En cualquier caso, lo que venga hay que tomarlo con naturalidad.
Bueno, lo que hay que tomar con naturalidad o no es lo que le está pasando al Madrid. Hoy tenía partido con el CSKA en la Euroliga y un nuevo brote asoma en el equipo de Pablo Laso, Pilar Casado.
El húngaro Adam Hanga es el último caso positivo detectado en la plantilla blanca. Lo ha comunicado el Real Madrid a las 4 de la tarde. Hanga es el séptimo jugador positivo, además de Pablo Laso, en total 8 casos en 9 días. Tiene 3 lesionados, a Balde, a Loceni, Topkins, así que 6 disponibles del primer equipo y ha tenido que echar mano de 3 juniors que no han jugado la competición, porque ese partido arranca en 40 segundos. El que sí ha sido aplazado es el Juventud Real Madrid CB del próximo lunes 27.
Oye, Parra, en la NBA, ¿por cuántos van ya?
Pues anoche se batían el récord, Manolo, con más de 90 jugadores dentro del protocolo COVID en la NBA. Por lo menos se ve algún brote de medio verde, porque en lo que llevamos de tarde son más los jugadores que han salido del protocolo que los que han entrado, que ya es algo. Entre ellos James Harden, que podrá estar en el encuentro de Navidad ante los Lakers, y la estrella de los Bulls, Zach LaVine.
Bueno, Gema Santos, sí, pasa. Llama y cuéntame lo del Leroy.
Pues sí, es momento de irnos hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas. Porque para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Ahí lo tienes, un 10% de descuentazo. Pero tienes muchas más ventajas aún, que suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, están los del Madrid con Karim Benzema, pero también están los aficionados del fútbol. Escuchen ayer a San Mamés.
Va a entrar Luka Jovic, tercer cambio en el Madrid.
¿Estos aplausos?
Aplausos de la catedral a Benzema.
Bueno, qué maravilla.
Y el otro día Joaquín también.
Es verdad. Sí.
Bueno, sí, porque Miguel Ángel Díaz Boyarizo, los números de Karim Benzema hace que le aplaudan en San Mamés, porque son números ahora mismo que le marcan como el jugador de la Liga.
Desde luego, Manolo, con su doblete de ayer, Benzema suba ya 20 goles esta temporada, 15 en Liga y 5 en Champions, y está a tan solo uno de lograr su diana número 300 en el Madrid, o lo que es lo mismo, está a tan solo 9 goles de alcanzar a Di Stéfano o a 24 de coger a Raúl. Benzema aspira a conseguir este año su primer pichichi en la Liga y además está a tan solo 10 goles de igualar a Thierry Henry como el delantero francés con más goles en su carrera. A Ancelotti se le acaban los elogios para referirse al francés y Karim se mostró agradecido con la parroquia vizcaína.
A mí me gusta eso, me gusta este fútbol, un gran estadio como este. Me pone muy feliz, pero me pone más feliz y orgulloso por la victoria de hoy.
Vaya delantero, vaya capitán, gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top persona.
A ver, Tomaguas, aunque no le den el balón de oro, ¿ha sido para ti, Karim Benzema, el mejor futbolista del año natural 2022?
Del año 2021, año natural, sin duda el mejor futbolista Benzema. Podría discutirle tal condición Lewandowski por los goles que mete como churros, pero pelota al pie, cabeza arriba, Benzema. Fíjate el resto del Balón de Oro, del podio. Messi desapareció después de la Copa América, de julio, medio año out. De Jorginho, ¿sabéis algo? Ahí está Karim, anoche lo último que salió de su chistera. San Mamés en pie, el mejor, pero claro, hay que entender de fútbol para verlo.
Bueno, lo que no hace falta entender mucho de fútbol para ver es la clasificación, y la clasificación indica que el Madrid es campeón de invierno y que no se hará si ya tiene media liga en la buchaca.
Pues lógicamente en el vestuario madridista se han ido de vacaciones exultantes y felices con la renta que tienen sobre sus perseguidores, una renta que hace meses no podían ni soñar. Eso sí, quieren huir de euforias y triunfalismos, ya que tienen como ejemplo el partido ante el Cádiz para concienciarse de que el camino hacia el título aún es largo y lleno de escollos. Anoche, Carlo Ancelotti dejó claro en San Mamés que aún queda mucho trabajo por hacer.
Es claro, una victoria importante, son 3 puntos que pesan mucho en la tabla. Cuando tú estás solo un gol adelante del marcador, tienes que sufrir los últimos minutos. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Vamos a ver si se puede ganar algo, porque esta es la exigencia de este club.
De momento, el Madrid es el campeón de invierno, pero hablamos del campeón de verano, que sigue siendo el Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que cosecha su cuarta derrota y un Atlético Madrid que ha abierto la palabra crisis. Crisis en dos sectores: en el del entrenador y cuerpo técnico y en el de los futbolistas. Javi Gómez, ¿de qué se le acusa al Cholo?
Bueno, principalmente, Manolo, se le señala por la insistencia que tiene en jugar con 5 atrás, por poner a jugadores que no están en su mejor momento, como Coque o Suárez, por no sacar un mayor rendimiento a otros como Joao Félix. En definitiva, se le señala más que nunca y él solo quiere mirar hacia adelante.
Muchas veces hemos ganado un montón de partidos que no merecimos y ahora nos está tocando el perder partidos que merecemos ganar. Hay que limpiar la mente rápidamente, estar tranquilos, trabajar. No tengo ninguna duda que el equipo tiene muchas cosas buenas y que seguramente con tranquilidad y con equilibrio saldremos adelante. Y a partir de ahí, con tranquilidad y búsqueda, ir despacio a ir rearmando esto que tiene muchas cosas buenas.
Munilla, ¿y de qué se le acusa a los futbolistas?
Bueno, Manolo, son los mismos que fueron campeones meses atrás, pero no lo parecen. Se achaca bajo rendimiento de algunos, por ejemplo, Suárez no está igual, o Black es humano, la defensa hace aguas, tampoco está bien Coque o Griezmann sigue sin llegar del todo. A veces parece que les pueda la presión, otras caen en errores individuales importantes, sin ir más lejos con Doby ayer en el segundo gol, o Coque y Felipe en los goles del derbi. Simeone habla de falta de atención y Coque solamente de pequeños detalles.
Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos.
Hoy hemos hecho un muy buen partido y en dos acciones perdemos el partido, ¿no? El equipo ha tenido ocasiones, ha dado la cara, ha competido, ha luchado y no se puede pedir más, yo creo, al equipo, ¿no? Solo que lleguen los resultados, ¿no? Porque los pequeños detalles nos están viniendo esta temporada todos en contra, ¿no? Como hemos podido ver en el gol que nos han anulado.
A ver, Ruiz, mójate. ¿Culpa del Cholo o de los futbolistas?
Cuando el barco triunfa, triunfan todos. Y cuando el barco naufraga, todos son responsables, ¿no? Aunque en este caso, echando la vista atrás, hay un señor que se llama Diego Pablo Simeone que ha ganado 8 títulos con distintos grupos de jugadores. Por tanto, parece más achacable a los errores puntuales, sobre todo en defensa, que está cometiendo el equipo este año. Pero tampoco quito al Cholo del mal panorama que pinta o que está pintando este año, sobre todo en los últimos partidos. Así que van todos en el mismo barco, todos responden de la misma manera.
Bueno, que no te mojas, Jorge Fernández. Seguro que los copenautas sí que lo han hecho. ¿Qué dicen? ¿A quién culpan más?
Pues está la afición dividida. Le hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, quién es el más culpable de la situación que atraviesa este Atlético. Y de momento la gente señala a Simeone. El 53% de los votantes cree que el culpable es el técnico, mientras que el 47% restante le echa la culpa a los jugadores.
Venga, hablemos de más entrenadores.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Antes del partido frente al Atlético Madrid, Robert Moreno salía a rueda de prensa y decía esto.
No sé si cree que es el peor Atlético de Madrid de los últimos años.
No tengo que responder a esa pregunta yo.
Varias semanas apostando por el 4-4-2, parece que se va sentando un poquito este sistema de juego.
Por eso lo uso, creo que es lo que más beneficio le da a los jugadores con los que cuento.
Era Borde, era Cortante, ayer su Granada gana, se queda en una situación tranquila y Fran Viñuela, hay un gesto que le honra, porque Robert Moreno pidió perdón.
El técnico catalán, como contamos en el partidazo, se dio cuenta al instante del error y tras la fantástica victoria de ayer ante el Atlético de Madrid, antes de las preguntas en sala de prensa, quiso dejar claro que un mal día lo tiene cualquiera.
Deciros que ayer no fue mi mejor día en una rueda de prensa por temas personales. Sé que hay que intentar separar lo profesional de lo personal, pero soy humano y me equivoco. Si a alguien le molestó mis respuestas, pues lo siento, no era mi intención y no estoy orgulloso. Así que disculpas al que se haya podido sentir ofendido con mi forma de responder. Ayer fui trending topic, espero serlo hoy también, pero por otra cosa.
Bueno, hay calma en el Granada, en cambio hay tempestad en el Levante porque está en una situación crítica y hay tensión incluso, Zamora, en la Junta de Accionistas.
Lo fue una junta cargada de tensión y es que el presidente catalán tuvo varias discusiones subidas de tono con algunos accionistas que le reprocharon los 23 millones de pérdidas y la crisis deportiva. Para intentar solucionar la mala racha, Kiko busca ahora un central y un extremo con los que agarrarse a la salvación.
Quedan 20 finales, para mí un mundo, 60 puntos, y nos van a tener que matar para que alguien no cuente con el Levante el año que viene en la máxima categoría del fútbol español.
Bueno, ayer hubo también un grupo de seguidores del Atlético de Madrid muy enfadados con el arbitraje Fernández Fernández. Javi Gómez, ¿les parece incomprensible que anulara el gol de Joao Félix?
Sí, el enfado tras el partido fue tremendo, Manolo, ya se fueron muy enfadados al descanso y todo porque nadie entiende cómo se pudo pitar esa falta de Joao Félix cuando 4 días antes no se pitó la misma en el partido contra el Sevilla. Simeone acató la decisión arbitral en las declaraciones post-partido, pero escucha a Coque y Mario Hermoso que no podían entenderlo.
Tantos que hay revisando la jugada, que nadie la avise para ir a revisar una jugada, me parece algo que, no sé, increíble. Debe ser que hay que hacerlo más competitivo esta liga.
En el campo yo he visto que yo ha saltado bien y ha marcado gol. Y bueno, luego ya estáis también vosotros para jugar, ¿no? Como nos está pasando cosas esta temporada. El otro día en Sevilla me pasó una jugada parecida, no pitaron falta y aquí se la han pitado.
La jugada era con Coque como protagonista en el segundo gol del Sevilla de Lainez que le gana en el salto. Edu Jiménez. ¿Ya ha juzgado el comité de competición cuántos partidos le ha caído a Koundé por el pelotazo que le dio a Jordi Alba?
Pues buenas noticias para los de Julen Lopetegui, que esperaban recibir un castigo de entre 2 y 4 partidos. El club andaluz ha anunciado esta tarde en un comunicado que Koundé tendrá que cumplir únicamente un partido de sanción tras su balonazo en la cara a Jordi Alba el pasado martes en el Pizjuán. Además, el Sevilla ha añadido en el escrito que el central francés cumplirá este partido contra el Cádiz el 3 de enero.
Atención, que nos vamos a dar una vueltecita por Europa.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Verti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Venga, Avilés, cuéntame que en Francia, ¿cuál es la noticia? ¿Tiene que ver con el PSG y con Ramos?
El PSG empató sufriendo en el descuento con un gol de Icardi después de ir perdiendo desde la primera parte contra el Lorient. Además, Sergio Ramos, que salió en la segunda mitad, fue expulsado por doble amarilla. 40 minutos estuvo exactamente el central español en el terreno de juego. Pese al pinchazo, el PSG es líder en Francia con 13 puntos de ventaja sobre el segundo.
Oye, ¿y en Inglaterra ya tenemos semis de la Copa?
Los favoritos estarán en semifinales de la Carabao Cup. El Chelsea le ganó 0-2 al Brentford, el Tottenham 2-1 al West Ham y el Liverpool sufrió un poquito más, pero también consiguió vencer al Leicester, aunque en los penaltis, después de empatar a 3 durante el partido. Ya tenemos las semifinales, Arsenal-Liverpool y Chelsea-Tottenham.
Antes de la Nochebuena y de la Navidad, antes de cerrar el año, ¿cómo se cerró la jornada de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Se acabó el año futbolístico con goleada del líder, el Barça. También ganó el segundo, la Real, y el cuarto, el Granadilla. El Real Madrid goleó al Sporting Huelva y ya es sexto, empatado con el Athletic y a 5 puntos de la zona Champions. Además, hay que destacar que ganó el Villarreal en la zona de descenso, suma 5 puntos y si le dan los 6 que ha reclamado por la sanción de la Federación por el parche, sumaría 11 que le sacarían del descenso.
Prepárense que hay deporte en directo, Euroliga.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La ilusión. Y la magia. Del mejor cine. Vuelve por Navidad. En 13, las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Última jornada de la primera vuelta de la Euroliga, Bayern-Baskonia. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
Terminó con una rotación de 8 y con dos de los tres pivots vivos eliminados. Baskonia ha ganado por 5 puntos al Bayern, 76-81.
Pelota ya al aire, CSKA de Moscú jugando en Madrid, Pilar Casado.
Ha empezado 11-0 el Real Madrid en los primeros 4 minutos, a 3 y medio para que acabe el primer cuarto. Real Madrid 17, CSKA de Moscú 5.
Partido aplazado del ACB, Valencia-Obradoiro. ¿Cómo va, Pedro Zamora?
Siguen los problemas en casa para Valencia, pierde de 11, estamos en el segundo cuarto, Valencia 20, Obradoiro 31.
Carlos Miquel, tenemos detalles de la ampliación de Carlos Sainz con Ferrari.
Aún no se ha sentado, pero Carlos Sainz está convencido de que podrá ampliar su contrato, esperemos que hasta 2024 lo escuchamos.
Como ya sabéis, estoy muy contento en Ferrari, creo que está siendo un inicio de relación idóneo, ¿no? Y creo que estamos contentos en ambas partes y deberíamos de poder hablar este invierno y ponernos de acuerdo.
A ver, Nano Yakutov, háblame de lo que ha dicho el director del Open de Australia sobre el torneo.
Tiene claro que Djokovic quiere jugar el torneo. Ayer dijo que si Novak se presenta en Australia, o bien estará vacunado o tendrá una excepción médica. También habló de Nadal, asegurando que el Manacorí estará en el Open.
Y en la jornada de fútbol sala que tenemos hoy, que destacamos, Abel Madrigal.
Quedan 4 para el descanso, el Levante gana 1-0 al FC Barcelona y a las 9 comienza el Cartagena-Pozo Murcia.
Nosotros nos vamos, disfruten de la Nochebuena y de la Navidad siempre, aquí en su casa, en COPE. Ahora, Expósito y la Linterna, y luego, Joseba y el partidazo.
Hasta luego, Lama.
Adiós, hombre.
Feliz Navidad, compañero.
Igualmente.